ese teatro como apuntador de Pablo Casado, del nuevo presidente del Partido Popular, está, por ejemplo, Daniel Lacalle, su asesor económico. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches y enhorabuena por lo que le toca, vamos.
Muy buenas noches, muy contentos, la verdad, muy contentos.
Bueno, ¿usted como Pablo Casado también busca ilusionar con sus propuestas económicas?
Hombre, claro, el objetivo de un Partido Popular que se sienta ganador tiene que ser, como no puede ser de otra manera, ofrecer un proyecto que ilusione a los creadores de empleo, a las familias, a los pensionistas, a los jóvenes. No puede ser un proyecto pues de, bueno, vamos a ver qué hacemos, cuando podamos y cómo podamos. Tenemos que demostrar, sino que poner enfrente de los ciudadanos españoles, de todos los ciudadanos españoles, un proyecto que además es el proyecto ganador y líder en todos los países líderes del mundo.
Para empezar, lo que no se va a apoyar por parte del Partido Popular en el Congreso es el techo de gasto y los nuevos objetivos de déficit. ¿Esto se lo ha aconsejado usted personalmente a Pablo Casado?
No, lo hemos hablado, por supuesto, y claro, obviamente no tiene ninguna lógica aprobar un aumento de techo de gasto que es sospechosamente alto por una serie de, bueno, digamos, favores debidos para una moción de censura muy apretada. Uh-huh. Y desde luego porque, claro, va en contra de cualquier análisis de lo que se debería hacer en cuanto a política fiscal y económica en un entorno expansivo, ¿no? Es decir, en un entorno en el que el crecimiento todavía es frágil, lo que no puedes hacer es lanzarte a un enorme aumento de gasto con un enorme aumento de los impuestos y, además de aumentar los impuestos y aumentar el gasto, saltarte los objetivos de déficit del 2019, 20 y 21 y aumentar, endeudarte todavía más cuando tenemos por delante un importante calendario de refinanciaciones.
O sea que España ya está al límite de endeudamiento, ¿no? No se debería endeudar más.
España es un país que tiene un potencial de crecimiento espectacular. Un potencial de crecimiento que debemos aprovechar y que debemos facilitar. Las subidas de impuestos son escollos al crecimiento y al empleo. Y eso no lo podemos permitir. Pero lo que no podemos permitir es que un país que se ha encontrado con un problema tan grave, con un déficit tan monstruoso, que llegamos a tener un déficit fiscal de prácticamente el 10% del Producto Interior Bruto y comercial del 10% también, que son 200.000 millones de euros en un solo año de desequilibrio con el exterior. No se puede permitir un país que ha sido un ejemplo mundial, yo viajo por todo el mundo, de salir de la crisis, convertirse en un ejemplo de entrar en ella.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pablo Casado quiere recuperar las esencias del Partido Popular. En teoría, en el ADN del PP está también lo de bajar impuestos.
Claro.
¿Usted qué propone exactamente? ¿Propuestas concretas?
Bueno, propuestas concretas, una bajada del IRPF, simplificar los tramos y bajar el IRPF, reducir el impuesto de sociedades, además simplificándolo también, reduciendo deducciones y subvenciones para hacer un impuesto de sociedades mucho más dinámico y que alcance a muchas más empresas en su como facilitador de la creación de empleo y de la inversión. Y, por supuesto, la eliminación absoluta del impuesto de sucesiones, que es un impuesto inmoral y completamente inaceptable en una sociedad moderna, y España no se puede permitir ser el único país de la Unión Europea que lo mantenga.
Pero de momento vamos, o lo que estamos viendo por parte del Partido Socialista es lo contrario, subida de sociedades,
sí,
tasas a la banca, las tecnológicas, armonización fiscal.
Claro, bueno, en mucho subterfugio lingüístico, porque no son tasas a la banca, son tasas a los clientes de la banca, no son tasas a tecnológicas, son tasas a los clientes de las tecnológicas y no es armonización, es subir. Porque el Partido Socialista siempre que habla de armonizar es subir. Yo siempre tengo que hacer esta traducción socialismo-realidad, ¿no? Entonces, el problema fundamental con el que nos encontramos es que son, de nuevo, exactamente lo contrario de lo que debemos hacer, exactamente lo contrario de lo que están haciendo los países líderes, que están haciendo, facilitando con una fiscalidad atractiva a las empresas tecnológicas para que atraigan el valor añadido a los países europeos, que no tenemos una sola empresa entre las 20 primeras tecnológicas del mundo que necesitamos atraer a un sector financiero vibrante, diferente, más comprometido con la pequeña y mediana empresa, más comprometido con los emprendedores, con las fintech, y entonces su idea siempre es, como decía Ronald Reagan, si se mueve, ponle impuestos, y si se para, subvenciónalo. Ese es el problema del Partido Socialista. Su objetivo es penalizar al que genera rentabilidad y al que genera crecimiento y al que genera inversión para subvencionar a las redes clientelares de los favores que necesita para una minoría absolutamente inaceptable.
Daniel, acabas de tocar la fibra de Belloso con sí, lo de sí. Ronald Reagan, ¿eh?
Sí, hombre.
Se ha emocionado.
Ronald Reagan.
No, hombre, es que Ronald Reagan, aparte de ser
uno de los
mejores presidentes de Estados Unidos, era una persona que lo que sabía es que cuando tú, no solamente Ronald Reagan, sino Bill Clinton, Bill Clinton es la economía. ¿Qué hizo Bill Clinton cuando llegó al gobierno? Bill Clinton lo que hizo fue mantener todas las facilidades fiscales, mantener una fiscalidad baja y mejorar la economía, pues, y con ello llegar a superávit.
A ver,
bueno, no nos tropees con Bill Clinton, Daniel. No,
quiero decir, muy bien, Daniel.
No, pero quiero decir que Daniel no ha dicho, es lo mismo que hizo que Blair después de Thatcher, que lo que hizo es mantener exactamente su mismo esquema, porque lo que funciona, ¿por qué cambiarlo? Y Clinton pues hizo algo parecido, luego empezó, porque la cabra siempre tira al monte, y entonces esta gente acaba estropeando un poco las cosas después, porque claro, tienen una genética que no
se les impide días, como aquel que
ser
dice,
virtuoso.
Se comentaba que Bill Clinton está detrás de la burbuja del sistema financiero norteamericano. Esas políticas son las que luego él no lo ha vivido, porque ya se había ido de la Casa Blanca, pero lo ha sufrido todo el mundo. España, una década en recesión prácticamente.
Yo creo que aunque solo sea por números, no podemos decir que una persona que se fue del gobierno antes de una década antes de que esa burbuja inmobiliaria se generase es el responsable.
Las burbujas tardan en formalizarse, no, pero al final estalla, no de un año para otro.
Yo tengo un muy buen amigo que es un gran inversor internacional norteamericano que dice, mire, una cosa son las burbujas, que durante un tiempo son tangibles, son algo que existe, y otra cosa son los unicornios, así que no entremos en hablar de unicornios, que los unicornios no existen, ¿no? No, hombre, no le echemos la culpa a Bill Clinton.
Podemos la regulación la financiera mucho. Tiene mucho que ver con la burbuja financiera, ¿no?
No, la burbuja...
La regulación que hizo Clinton, volviendo al sistema de regulación en la que no se paraba la banca de inversión y la banca de depósitos, tiene mucho que ver.
Usted puede poner toda la regulación que quiera, toda la regulación que quiera, y podemos recordar, por ejemplo, como en la Unión Europea nos jactábamos de que la crisis era un problema de estos americanos que están todos locos, ¿verdad?, y que no sé cuántos, y porque nosotros estábamos súper bien regulados y teníamos la mejor regulación y la mayor regulación. Usted puede poner toda la regulación que quiera, que cuando usted pone que la deuda soberana no tiene riesgo en la regulación y pone que y baja los tipos todo el tiempo para incentivar el endeudamiento, y además de incentivar el endeudamiento añade muchísima más liquidez en el sistema, usted puede tener toda la regulación que usted quiera. Lo que usted o cualquiera está creando es un problema.
Pero la regulación es como el colesterol, hay buena y mala.
La regulación...
Claro, a lo mejor lo que teníamos teníamos una mala regulación. Por ejemplo, se permitió que los bancos de inversión utilizaran depósitos y arrastraron a sus clientes a una quiebra prácticamente todo el mundo.
Pero claro, perdone, aunque solo sea por ser claros, ¿no? Los bancos de inversión no tienen clientes minoristas. Los bancos de inversión tienen solo un tipo de clientes. O sea, la inmensa mayoría de los que nos escuchan, usted seguro que también, pero la inmensa mayoría de los que nos escuchan no pueden operar con un banco de inversión. Tiene que ser una persona que sea consciente del riesgo. Los bancos de inversión, ninguno tenía clientes minoristas, digamos, pues el pequeño ahorrador, no. los
¿Y el apalancamiento de dónde venía?
Pero, oye, venía, pero si parece una cosa, un inciso, no venía, es que todo vino de la subprime, el comienzo de todo el desastre.
Ver, es que parece,
¿y qué era la subprime? Eran las hipotecas que en aquellas agencias que existían en Estados Unidos se concedían a familias que no eran capaces de pagarlas.
Pero recordemos, bueno, no, recordemos un momento, ¿quién era el originador y el creador de más del 70% de las hipotecas subprime? Dos empresas públicas,
claro.
Freddie Mac y Fannie Mae.
Que cotizaban en bolsa, hay que decirlo también.
Que utilizaban esa política del gobierno de que todo el mundo tenga acceso a vivienda, aunque no se la pueda permitir, y como eran públicas, tenían la máxima calificación. Así que yo creo que, hombre, yo creo que tenemos que hablar de cosas ya de ahora, del presente, pero yo creo que dudar hoy en día que el problema de la subprime se generó por dos empresas públicas, no lo duda nadie. Y yo les recomiendo que lean The Big Short de Michael Lewis.
Daniel, volviendo, sí, a lo actual, me interesa mucho. Has hablado de bajar impuestos, tema política energética, porque estamos viendo también por parte del Ministerio de Transición Ecológica cosas como el diésel, pero sobre todo también energía nuclear.
Sí.
Tú eres un experto en energía también, has escrito algún libro. ¿Qué opinas?
Hombre, vamos a ver. La transición energética es imparable. No la tiene que decidir este gobierno, ni la tiene que decidir el gobierno siguiente. Lo que nosotros no tenemos que hacer es un sistema de incentivos perversos por el cual la transición energética sea anticompetitiva. O sea, lo que no se puede hablar es de transición energética, todo muy verde y todo eso, y a la vez subvencionar el carbón. Lo que no se puede hablar es de impuestos medioambientales que el consumidor paga. Los impuestos medioambientales y las subvenciones al carbón y también las subvenciones a las renovables. Es un chollo para el intervencionista. Entonces, lo que yo propongo y lo que pues, obviamente acordaremos con los otros expertos va en línea con lo que han recomendado los expertos energéticos hace relativamente poco, ¿no?
Sí,
es un sistema gradual en el que el ciudadano sea consciente de que eliminar la energía nuclear de golpe y porrazo ha supuesto en Alemania que se dispare